Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, hola, bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos la continuación de una tertulia muy muy interesante que empezó la semana pasada y que tenemos varios invitados de categoría. Comenzando por la que nunca falta, Paqui Sánchez Albarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Pues muy bien, sí, aquí vamos a continuar con la charla que iniciamos la semana pasada, que la dejamos precisamente aplazada porque nos faltó tiempo, y no sé por qué me da la sensación que hoy tampoco terminaremos este tema. Lo que ocurre es que, bueno, ya le diremos a nuestro invitado de excepción si tendrá tiempo disponible para que podamos seguir hablando con él de la astronomía. Tenemos aquí a Antonio Perán y, por supuesto, al invitado especial del que yo antes hacía mención, que es al profesor Javier Busons Gordo, que es profesor de astronomía y astrofísica de la Universidad de Murcia. Así es que yo creo, Humberto, que me parece que te tocaba a ti hablar, según la semana pasada dejamos aparcada esta tertulia, así que adelante.
Como no, primero que nada quiero de nuevo dar la bienvenida a tanto a Antonio, que es de la casa, como al profesor Javier, que no es de la casa, pero como si lo fuera, porque me ha caído muy bien, una persona muy agradable con la que he disfrutado mucho conversar aquí en la tertulia. Y ahora voy a continuar con mis preguntas. Bueno, no, yo iba simplemente a preguntar, porque yo sé que hay calendarios como el hebreo, por ejemplo, que se basa en la luna en vez del sol, no en la estrella, no sea simplemente en la luna. Y claro, era un calendario que era poco, no tenía mucha exactitud, ¿verdad?
Efectivamente, Humberto, el problema de los calendarios viene del hecho, para empezar, de que el año que ahora tendríamos que definir, como estamos entrando en el tema de la traslación del sol, que es lo que define el año, vamos a definirlo. El año lo podríamos definir también como hemos hecho antes, podríamos definir un año sidéreo, diciendo, bueno, pues cuando la Tierra va a tener enfrente a la misma estrella que un año antes, o definiéndolo en función del sol y definiendo el año trópico, el año solar, la definición que realmente utilizamos frecuentemente los humanos es lo que llamamos año trópico, que es la que tiene que ver con las estaciones, con cuando volvemos a estar en el equinoccio de primavera, o cuando volvemos a estar en el solsticio de verano, o cualquiera de los otros dos equinoccios y solsticios. Ese periodo de duración es de 365 días y un poquito. Y ahí ese poquito, Humberto, es el que nos ha fastidiado a casi todos los calendarios para intentar acomodarse a ello. Cuando tú tienes un año que mide, que no es un número exacto de rotaciones de la Tierra, 365, sino 365 y un cuarto, pues ves que no te encaja hacer pues ni meses de 30 días, porque 365 dividido entre 30 pues no sale exacto. Y es complicado, incluso con los calendarios lunares, como tú dices, la lunación tiene una duración de 29,5 días, 29 días y medio. Intenta hacer un año que sea múltiplo de 29,5. Vamos a poner, como hacían hebreos y también calendarios islámicos, ir alternando meses de 30 días y de 29 para no poner meses de 29 días y medio, que sería muy incómodo que los meses tuvieran uno de los días partido por la mitad. Bueno, pues teniendo meses de 30 días, lo lógico es hacer 12 meses, 12 por 3, 36, te salen 360 días. Y te vuelve a sobrar ahí un pico, 5 días y un cuarto. Luego ni los calendarios lunares, porque 12 por 30 son 360. Ni los calendarios solares exclusivamente, porque el número de días solares no es 365, sino 365 y un poquito. Ni unos ni otros son exactos hasta la precisión que el hombre ha querido, pues para ordenar sus actividades diarias, sus actividades mensuales y sus actividades anuales. Y de ahí, por ejemplo, el hecho de tener que introducir en los calendarios solares como el nuestro, pues el año bisiesto. Ese cuarto de día que nos vamos olvidando cada año, pues cada 4 años, como decía Antonio en una conversación privada, hay que prorratearlo y cada 4 años se añade un día extra, que es el año bisiesto. Pero creo que he intentado explicar el por qué calendarios solares y lunares, debido a estos números que no son divisibles y múltiplos exactos, ¿por qué no son fáciles de construir y por qué el hombre ha ido cambiando de unos a otros a medida que ha ido teniendo más conocimiento? ¿Qué te parece, Humberto?
Me parece que aún con el año bisiesto sigue siendo inexacto, ¿verdad? Porque tenemos todavía una pequeña diferencia ahí cuando añadimos ese día cada 4 años. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención cuando estudié un poquito sobre esto hace muchos años, porque yo soy viejo, ¿eh? Está hablando de hace un montón de años. Pero me acuerdo que el cambio grande fue cuando cambiamos del calendario juliano al gregoriano. Y ese se adaptó en la mayor parte de Europa en 1582, que perdimos de un momento así 10 días de golpe. Pero es que eso no se adaptó en otros sitios hasta mucho después, en Estados Unidos y en el mundo inglés no se adaptó hasta 1750 y pico, si no me equivoco. Y todavía en Rusia, cuando en la Revolución Bolchevique, estaban todavía en el calendario juliano también. Así que eso es muy interesante cuando uno ve los distintos calendarios y el impacto que se puede tener en la vida cotidiana, ¿verdad?
Efectivamente, sobre eso hay muchas anécdotas y para empezar, recuerdas muy bien lo que estudiaste hace muchos años y con mucha precisión, porque todo lo que has dicho es correcto. Tanto la reforma del calendario gregoriano es en 1582, como el hecho de que se quitaron 10 días ese año. Esos 10 días más otros 3 y pico que llevamos de diferencia por el tema de que el año bisiesto tampoco es exacto, son los que nos llevamos de diferencia con la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, y por eso las Pascuas de la Iglesia ortodoxa y las de la Iglesia cristiana pues van diferentes y el calendario pues difiere en unos 13 o 14 días, ahora mismo no recuerdo, como lo que comentabas de que el mundo anglosajón todavía tardó 2 siglos en adoptar el calendario gregoriano y sobre eso hay anécdotas curiosas como la fecha de nacimiento, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús y la de Isaac Newton, por ejemplo. Santa Teresa, bueno, en este caso no es la de nacimiento, sino la de muerte. Santa Teresa, curiosamente, murió en 1582, el año en el que se hizo la reforma gregoriana. Y además fue a morir justo el 4 de octubre. El 4 de octubre es la fecha que el padre Clavius, es un padre jesuita, que fue el que hizo la mayoría de los cálculos para el Papa Gregorio, para hacer la reforma del calendario, pues decidió que nos habíamos adelantado 10 días para que la primavera volviera a caer donde tiene que caer y las demás estaciones igual, había que eliminar ese año 10 días y que habría que eliminar, y él decidió que se eliminaran a partir del 4 de octubre, es decir, después del día 4 de octubre vino el día 15 de octubre ese año. Como Santa Teresa murió el día 4 y se la enterró al día después, de ahí que ahora celebremos Santa Teresa el 15 de octubre, no el 5 de octubre, porque es que ese año no hubo 5 de octubre.
Y es que el 4 de octubre es San Francisco, ¿no?
Exactamente. Pues ella murió, no es que la tuvieran embalsamada 10 días, que muriera el día 4 y la enterraran el 15 y por eso lo celebramos el 15, es que ese año, el día después del 4 de octubre fue el 15, porque se eliminaron esos días por la reforma gregoriana. Y bueno, pues la fecha de nacimiento de Isaac Newton pasa lo mismo. según que mires el calendario juliano, nació el 25 de diciembre de 1642. Y, sin embargo, acabamos en el calendario gregoriano murió, perdón, nació 10 días después. Del 25 de diciembre del 42 avanzamos hasta el 31 de diciembre del 42, que son 6 días, y como saltamos al año siguiente, él nació en el calendario gregoriano el 4 de enero de 1643. Luego, es normal, además, como está a caballo entre dos años, que uno vaya a alguna enciclopedia y en unos años ponga que nació en el 1642 y otro en 1643, y los dos son correctos o incorrectos, según se mire.
Sí, claro, según se mire.
¿Qué más? ¿Seguimos con la traslación?
Bien, Antonio, venga. Vale.
Sí, 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 yo por mí encantado.
Bueno, pues simplemente también convendría recordar a otro personaje del que no se habla mucho y que fue el que midió en esa época con mayor exactitud lo que ahora nos parece a nosotros tan obvio de que es la duración del año, el que son 365 días, y como digo, y un cuarto, y realmente, como decía Humberto, no es exactamente tampoco un cuarto, sino que es un poquito menos de ese cuarto, y gracias y por culpa de eso, pues la inclusión del año bisiesto cada cuatro años no completa la corrección, y hay que eliminar tres años bisiestos cada 400 años, por lo que ni el 2100, ni el 2200, ni el año 2300 serán bisiestos, pero el 2400 sí, y luego el 2500, 600 y 700 no lo serán, y el 700 sí. En fin, ya veis que estos números se han ido, digamos, midiendo con el tiempo según la precisión de la grandía. A mí me maravilla que ya en una época tan temprana como la de Cassini, que lo habréis oído algunos, ¿os suena la sonda Cassini?
¿Cómo no? Sí, yo he oído, yo he oído de eso, seguro.
Bueno, pues en su época, él hizo ya una medición muy, muy buena, hasta, no recuerdo ahora mismo hasta qué decimal, de esta cifra, del valor exacto del año, y además con una, con una precisión increíble, porque y con un método, además, no sé, que yo creo que todo el mundo debería conocer, es el método de hacer un agujero en una pared y de seguir la sombra del que el sol proyecta durante el año. Para esto lo hizo él aproximadamente en, ya no recuerdo qué año, pero él es del siglo XVII, estamos hablando todavía del siglo XVII, ¿eh? No había ni satélites ni nada. Y él ideó el hacer un agujero en una pared en la Catedral de Bolonia y que, como tenía un patio muy grande, de no sé si eran aproximadamente 70 metros, ir midiendo todos los días el momento en el que el sol transita, digamos, por la ciudad de Bolonia, en el momento en el que está más alto, se ve la luz del sol atravesar ese agujero en el techo de la Catedral de Bolonia y proyectar la luz sobre el suelo. Día tras día, si uno lo va siguiendo, esa sombra a mediodía se va desplazando. Y bueno, eso no es más que la consecuencia de que el sol va siendo más alto y más va subiendo más o va bajando más en función de que estemos en verano o en invierno. Bueno, pues esa luz se volverá a proyectar en el mismo lugar un año después. Para poder medir esto, él necesitaba un pasillo lo suficientemente largo como para poder hacer las mediciones con precisión de segundos. Y acabó midiendo que el sol volvía a pasar por la misma zona del suelo de la Catedral de Bolonia, como digo, 365 días, 2426, creo que es, o algo así parecido, hasta el cuarto decimal. Y estamos hablando del siglo XVII, sin más instrumentos que un agujero y el ingenio.
Eso es algo parecido a lo que ocurre en Agustín Bell, ¿no?
Sí, 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 todo este tipo de templos que muchas civilizaciones han utilizado para medir patrones repetitivos cuando el sol vuelve a estar en el momento más alto del año o en el momento más bajo del año. El momento más bajo del año es lo que llamamos el solsticio de invierno. Entonces, bueno, pues es un momento que toda civilización ha querido saber porque parece que, bueno, pues que la vida es un poquito más, está más como más mortecina, ¿no? Cuando los días son más cortos. Y vas viendo que las noches cada vez aumentan y las noches cada vez aumentan. Y uno se pregunta, ¿y cuándo va a acabar esto? Y entonces, para no sufrir, digamos, ese estrés todos los años, todas las civilizaciones se han esforzado por saber cada cuánto el sol iba a dar la vuelta y en vez de seguir bajando en altitud en el cielo, pues empezar a crecer otra vez y que venga el periodo de la primavera, la alegría, el momento de sembrar, el momento de que el tiempo pues mejora. Y todo esto lo hemos visto en Stonehenge, de la época primitiva, hace miles de años, lo hemos visto que lo hacían también los antiguos egipcios, como dices, Paqui, en Abu Simbel. Y, digamos, esto podría ser lo que os comento de Cassini, la culminación, digamos, el ejemplo en ya una historia un poquito más moderna, estamos hablando del siglo XVII, pero a mí me sigue pareciendo pues maravilloso que toda civilización, a lo largo del tiempo, ha querido saber qué patrones repetitivos hay en la naturaleza. Y entre ellos los dos más importantes de los que estamos hablando. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta sobre sí mismo o alrededor del Sol? Y por eso estamos hablando hoy de rotación y de traslación.
Efectivamente, porque somos tan curiosos como ellos, ¿no?
Y además que la astronomía es, yo pienso que la disciplina que más preguntas profundas y filosóficas ha despertado a lo largo de la historia, y despierta y despertará, porque como digo, es la naturaleza en estado puro y es nuestra insignificancia, la que comentaba Humberto, la de unos personajes muy pequeños en un planeta muy pequeño dentro de un sistema solar muy pequeño en comparación con todo lo demás, en una galaxia metida entre otras cientos de millones de galaxias. Pero por otro lado, Humberto, insignificantes pero orgullosos de que ese pequeño ser sea capaz, sin desplazarse de allí, sin subir, digamos, al Olimpo y poder ver todo desde arriba, extrapolar y escrutar cuáles son las leyes de todo el universo y no solo de la parte en la que él vive. ¿No crees eso, Humberto? Que ya, y somos insignificantes pero inteligentes.
Yo creo que esa es la cosa, que bueno, somos o nos llamamos inteligentes y por eso hemos sido capaces de llegar a averiguar todas estas cosas, ¿no?
¿Y alguna vez han estudiado la posibilidad de cambiar en cuanto a los meses del año, ponerles otros días? O sea, porque lo mismo que está uno con 28, otro con 30, otro con 31... ¿Se ha pensado alguna vez el igualarlos?
Sí, bueno, ya ves que la propia historia de los calendarios es la historia del intento por estandarizarlos, convencionalizarlos, universalizarlos, como quieras llamarlo. Ahí, por un lado, juega también una característica del ser humano, que es la de que cada uno quiere tener su... Somos bastante independientes y nos cuesta mucho globalizar las cosas, porque pues no queremos perder nuestra identidad. Pero bueno, aparte, quitando eso aparte, ¿no? Pues sí que la reforma gregoriana fue el último intento grande en hacer que la mayoría de los países de lo que entonces era el mundo civilizado, pues adoptaran una misma manera de medir el tiempo. Pero bueno, pues ya ves que en tiempo de los romanos, el orgullo de los emperadores, primero de Julio César, pues le llevó a cambiar el orden de los meses para introducir uno que tuviera además más días que el de los demás, 31, y que fuera lo que ahora llamamos el mes de julio, ¿no? Y el siguiente emperador, pues Augusto, dijo, yo no voy a ser menos, ¿no? Pues yo también quiero un mes para mí. Y se hizo el mes de agosto con 31 días. Ahora ya lo veo, bueno, no sé, un poco como que está asumido por muchos países. Está también el tema no solamente de los calendarios, sino de la hora, el cambio de hora. bastante estandarizado, pero bueno, sigue habiendo debate y quién sabe si no en algún momento no reharemos el calendario para hacerlo más acorde con los conocimientos más precisos que tenemos ahora. Por ejemplo, seguimos en debates sobre si implantar la hora de verano, el horario de verano, ¿no? En varios países. Se quiere que, bueno, pues que la hora de mediodía coincida con la hora del mediodía solar, no como nos sucede en España, que por tradición pues vamos en lo que llamamos GMT-2, ¿no? Perdón, GMT+2, dos horas por delante del horario de Greenwich. No sé, quizás haya un debate en algún momento en el que la gente vea necesario cambiarlo. Si no se ve necesario, es tanto el barullo que hay que formar para cambiar los calendarios que no sé.
Yo creo que esto de la hora de verano es un dolor de cabeza, en mi opinión, muy particular. Aquí en Estados Unidos...
En el doble sentido, ¿no?
Sí. Aquí en Estados Unidos todos los estados cambian a la hora de verano, excepto un solo estado, ¿verdad? El estado de Arizona no cambia nunca. Entonces, el estado que colinda con Arizona en México, que es Sonora, tampoco cambia. En México, los otros estados, la mayor parte de ellos cambian, pero no el mismo día. Distintos días. Es un dolor de cabeza. Nosotros cuando empezamos con radiogeneral.com, precisamente elegimos a Greenwich, porque por lo menos es una hora fija que no hay que cambiarla nunca y que todo el mundo puede relacionarse con ella. Mucho más práctico para nosotros, la verdad.
Sí, claro. Es la verdad que es el horario de referencia, pero vamos, sigue habiendo un montón de países, creo que sigue ahora mismo, no lo he comprobado, pero en Irán, por ejemplo, ni siquiera van en intervalos de una hora como el cambio de horas. Es decir, nosotros nos llevamos con Portugal o con las Islas Canarias una hora entera, pero no nos llevamos 55 minutos o la duración de tiempo que correspondería o que equivale a la diferencia en longitud geográfica. Pero hay países como Irán que simplemente por ser diferentes, por significarse, tiene una hora que va 45 minutos diferente. En la época en la que el Reino Unido e Irlanda, bueno, pues peleaban, ¿no?, entre sí por la soberanía de la isla de Irlanda, pues también existía lo que se llamaba el Dublin Mean Time, el tiempo medio en Dublín, que para que fuera diferente de los de Londres, pues lo cambiaban los minutos que hicieran falta, y no era una hora exacta. Y todo eso son quebraderos de cabeza, como sabe cualquiera que ha cogido un vuelo o que viva en un país con tantos usos horarios como tú, Humberto, como en Estados Unidos o en Rusia. Es realmente un dolor de cabeza.
En Venezuela hay 30 minutos de diferencia, no están en una hora. Caracas, por ejemplo, es creo que hora y media de diferencia con nosotros aquí en el este de Estados Unidos. Sí, sé que es 30 minutos en vez de la hora completa, ¿verdad? Yo no sé por qué es eso, pero siempre fue así. Eso es una cosa, ¿vale? Yo nunca he entendido bien. No veo, la excusa de la hora de verano era ahorrar energía para que la gente saliera al trabajo cuando todavía era de día, qué sé yo. Pero yo no, eso la verdad que no me convence.
Bueno, pues hasta para eso, Humberto, estamos, digamos, condicionados por la astronomía, porque evidentemente ese tema, el tema del cambio de hora, es un cambio por una necesidad astronómica. Es el hecho de que el Sol va, digamos, transitando por encima de los diferentes países, y cuando en uno es mediodía, un ratito después es mediodía en un país un poquito más al oeste, y dos horas más tarde pues está en otro país más al oeste. Y el hecho de que nosotros en cada sitio nos rijamos el mediodía o la medianoche sean un momento importante del día para saber, pues, si es la hora de comer o si está dividir el día en mañana y en tarde, pues hasta para eso necesitamos ponernos de acuerdo con el movimiento de rotación de la Tierra, en este caso.
Bueno, pues es que en vez de seguir la cosa natural del movimiento de la Tierra, ¿verdad?, pues queremos modificarlo artificialmente, que esta es la parte que yo no encuentro bien. Ahora, eso de Dublín, de Ireland y los Troubles y todo eso, sí es un tema muy interesante. Un día podemos hacer una tertulia sobre Irlanda. Me encantaría.
Allí hice yo mi tesis en Dublín, por eso recuerdo algunas anécdotas en ese sentido, aunque realmente he de reconocer que de la época de The Troubles, como dices tú, yo no soy un experto, pero sí que me gustaría por lo menos Si conseguís algún personaje que pueda hablar de ello, escuchar el programa, porque la verdad que es una historia de un país al que yo además quiero mucho y que curiosamente tiene una digamos idiosincrasia muy parecida a nosotros los españoles. Yo cuando vienen mis amigos irlandeses les digo muchas veces que se parecen más a nosotros que a los ingleses, por mucho que lleven bajo su influencia durante más tiempo, porque su cultura de la música, de las relaciones sociales es muy parecida a la nuestra. Pero bueno, me estoy desviando del tema.
Sobre todo a los gallegos y a los asturianos, porque son celtas todos, ¿eh?
Efectivamente, tenemos muchas cosas en común y yo solamente tengo agradecimiento hacia ese país que ha sido para mí por mi segunda patria.
Y los estudios constantes sobre el tema este es tremendo, porque por ejemplo ahora mismo como se está llevando a cabo, ¿no?, el aumentar un signo más del zodiaco, esto también destruye un poco lo que es hasta ahora, lo que ha venido siendo hasta ahora el pensamiento que se tenía sobre este tema, ¿no? El cambio este, ¿influye en algo o no?
Bueno, claro, Paquita, ahí sí que a mí realmente es, ahora habiendo dicho que la humanidad por a pesar de insignificante es orgullosa por inteligente. En este tema, sin embargo, es donde se nos ve también lo pazguatos que podemos llegar a ser, ¿no? Porque la ciencia moderna, tal y como la conocemos hoy en día, con ese método científico, que es una manera de ponernos todos de acuerdo en qué podemos conocer a través de procedimientos que los demás puedan comprobar. Porque si no, estamos hablando tu palabra contra la mía. Bueno, pues para eso existe ese lenguaje común que es la ciencia. Y la ciencia moderna realmente empezó también con la astronomía. Podríamos prácticamente datarla en el momento en el que Galileo, en 1610, observa, no es que deduzca ni promulgue, sino que observa que hay imperfecciones en la Luna, como son los cráteres, que hay imperfecciones en el Sol, como son las manchas solares, que hay satélites de otros planetas que no son el nuestro, que nosotros no somos el centro, porque alrededor de Júpiter vio cuatro preciosas lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Ese fue el momento en el que todas las pseudociencias que llamaríamos ahora, hasta entonces, bueno, pues todas las creencias basadas en augurios, basadas en los miedos, basadas en cosas no comprobables, y la ciencia se separaron. En el caso nuestro podríamos decir que allí, hasta allí, convivieron astrología y astronomía, pero que en ese momento ya se separaron y la astrología puede quedar como una reliquia, digamos, cultural, de curiosidad, pero que no tiene ningún fundamento. Mientras que lo que son observaciones y verificaciones comprobables, empirismo, pues eso es la ciencia de la astronomía. Y que cuatro siglos después de eso haya todavía tantas personas que sigan creyendo en esos tipos de augurios que utilizaban los sacerdotes, sacerdotisas y todos aquellos que sabían que tenían influencia o poder sobre el pueblo por tener exclusividad en sus conocimientos, pues a mí me parece que deja un poco ahora en detrimento de la inteligencia del ser humano, ¿no?
Por eso digo que eso y tantas cosas hace pensar en que nuestra inteligencia no es tanta, efectivamente. Lo que te comentaba, Paqui, yo creo que tú lo has captado. Lo que pasa es que no estamos hablando muy explícitamente y claro, nuestros oyentes pueden no enterarse. Hace relativamente poco se descubrió, los norteamericanos me parece que fueron, descubrieron un planeta número 13. Ahora nos estamos apartando del tema, pero bueno, como es muy interesante.
No, bueno, es astronomía.
Le podemos dedicar 3 minutos. Descubrieron un planeta número 13 que modificaba el famoso zodíaco y hacía que en lugar de 12 signos pasara a tener 13. Esto es curiosísimo porque esto fue una noticia de prensa y poco más. Pero a nadie se le ocurrió pensar que se acababan de cargar de un plumazo a todos los que a toda la gente que te está haciendo predicciones con el horóscopo. porque evidentemente hubo muchísima gente. Quiero recordar que este planeta, no sé si se introdujo en el puesto 10 o en el puesto 9, hay mucha gente que ha cambiado de signo. Entonces, ¿qué quiere decirse? Que se ha cambiado de signo, todas las predicciones que hayan podido hacerle eran como mínimo erróneas.
Bueno, pues sí,
Javier,
bueno,
¿qué te parece?
Cuando comentas un planeta, no es un planeta, es una constelación. Pero vamos, se te entendía perfectamente
sí,
lo que
pero,
quería decir. Una decimos...
En incultos, tú disculpa los términos.
No, no, bueno, pero sí es que se nos traba la lengua a todos. Estabas hablando perfectamente de constelaciones, sí. ¿Se descubre una decimotercera constelación? Bueno, según lo mires, que voy a explicarme. Las constelaciones han existido, las diferentes civilizaciones han ido plasmando en el cielo a través de, bueno, pues de sus historias, de mitología y demás. Y ya para estandarizarlas un poco, a principios del siglo pasado, la Unión Astronómica Internacional pues quiso delimitarlas, ponerles un nombre que fuera el mismo para todos, y entonces estableció 88 constelaciones.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y las 88 constelaciones cubren todo el cielo y tienen fronteras entre ellas que no dejan huecos. Es decir, que en cualquier punto de la esfera celeste estás en una de esas 88 constelaciones. La mayoría, unas 40 y tantas, son, digamos, mantienen la nomenclatura antigua, y hay algunas porque se les ha tenido que ir poniendo nombres pues un poquito más modernos, ¿no? Como Microscopio, por ejemplo. Pero las demás, pues las conocéis, por ejemplo, las del Zodiaco, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, etcétera. Entonces, una vez que se hace esa división, que no deja de ser división convencional, se ve que el Sol, según va dando aparentemente la vuelta alrededor de nosotros, ya sabemos que es un movimiento aparente, que realmente la Tierra da vueltas alrededor del Sol, como los demás planetas, pues va pasando por diferentes regiones del cielo. Y que si las vas siguiendo durante el año, pues primero es Aries, luego Tauro, luego Géminis, luego Cáncer, luego Leo, luego Virgo. Después viene Libra, después viene... ahí es donde se introduce... luego viene Escorpio, y ahí es como dices tú, a ver, en la posición 6, 8, en la novena posición... Hay unos días del año en el que el Sol está en una zona que no es ni Escorpio ni Sagitario, sino que es Ofiuco. Ofiuco, como conocéis la palabra Ophidios, es porque tiene un asterismo que tiene forma de septiembre. Y efectivamente, ahí en la posición número 9, entre la 8 y la 9 de las anteriores, está la constelación de Ofiuco. Luego ya posteriormente vienen Capricornio, Acuario y Piscis. Bueno, pues efectivamente, eso hace cambiar el signo de algunas personas, pero digamos que eso sería un cambio de signo convencional, por lo que han hecho unas personas de la Unión Astronómica Internacional un año determinado, con lo cual los astrólogos todavía podrían decir, oye, claro, eso es como haberle cambiado los nombres a las constelaciones, entonces me las habéis fastidiado, pero realmente siguen existiendo relaciones entre cuando el Sol está en una constelación en el momento que tú naces y tu forma de ser. Sin embargo, hay una prueba que lo refuta todo, ¿no? Que es de lo que volvíamos a hablar antes, de ese cambio en la posición del eje terrestre a lo largo de 26.000 años. Quiere decirse que cuando los sumerios y los egipcios diseñaron las constelaciones del zodiaco, que fueron ellos más o menos las que las inventaron y que son las que utilizan los astrólogos, el Sol, el 21 de marzo, por poner una fecha concreta y que lo puedan entender nuestros oyentes, el primer día de la primavera, el Sol estaba en Aries. Eso hace 5.000, 4.000 años. Y por tanto, una persona nacida el 21 o 22 de marzo, pues le corresponden las características del signo de Aries. Por la astrología ha seguido, por desgracia, viva en su sentido más peyorativo durante tantos tiempos hasta ahora, pero mientras tanto el eje terrestre ha seguido moviéndose y ahora la primavera ya no empieza con el Sol en Aries, sino que el desplazamiento del eje terrestre hace que se haya desplazado. Dividimos 26.000 años entre 12 constelaciones y quiere decir que más o menos cada 2.000 años o 2.000 y pico se cambia de una constelación. Desde entonces hasta ahora ya se ha cambiado de Aries a Piscis. Luego ahora, los que nacen, no sé si alguno de vosotros es del mes de finales de marzo, uno que naciera, que haya nacido el 22 de marzo... Pues mira, tú eres de principios de marzo.
Yo de principios, decir... yo el 4 de marzo, sí.
Aquí sí.
Sí.
Bueno, pues el Paqui. Tú eres entonces Piscis, si no...
Sí, sí, sí.
Según el horóscopo. Hmm. Bueno, pues tú ahora mismo puedes irte a cualquier programa de planetario, ponerlo en la fecha en la que tú naciste y verás que el día en que tú naciste, el Sol no estaba en Piscis. Uh-huh. Estaba en Acuario.
Fíjate.
Y cuando quieras lo podamos ver. Con lo cual a ti te corresponde, todas las predicciones que te hayan hecho están completamente cambiadas, porque a ti te correspondería, si fuera cierta la astrología, las características de Acuario. Y ya casi estamos cambiando una segunda, desde que los sumerios diseñaron las constelaciones, ya casi ha pasado otra constelación y pronto será... en vez de empezar la primavera con el Sol en Aries como ahora, como antes y como en Piscis ahora, pronto será en Acuario. Y es por eso que habréis oído la expresión la era de Acuario. Y quiere decir que pronto, ahora mismo no sé exactamente en qué año, el primer día de primavera el Sol ya tampoco estará en Piscis, sino que estará en Acuario.
Eso es muy interesante, porque yo nunca sabía a qué se refería eso, ¿verdad? Sí, aquí... canciones famosas y todo, la era de Acuario, pero no sabía de dónde venía ese...
La de Rafael, por ejemplo, Acuario.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Sí,
y bueno, pues, en inglés era muy famosa también, aquí en Estados Unidos fue muy famoso, pero yo no sabía de dónde venía eso, la verdad.
Bueno, pues ya veis que cada 2.000 y pico años, el Sol, el primer día de primavera, por poner un día, pero eso ocurre con todos los días del año. Tú te fijas en una fecha y el Sol está en esa fecha, está en una determinada constelación, bueno, pues cada 2.000 y pico años... el Sol, por culpa de esa variación del eje de rotación terrestre, que al principio parecía una pregunta estúpida o un poco rebuscada, no quiero decir estúpida, pero y ya veis la incidencia que tiene. Tiene incidencia hasta en esto, en demostrar que, bueno, pues que cualquier augurio astrológico o relación con la personalidad de las personas pues puede quedar como reliquia y hasta ahí yo lo conservo y me parece bonito, y los signos del zodiaco y el horóscopo, pero que no tiene ningún fundamento científico.
Bueno, y también eso tiene que ver, el eje de la Tierra tiene que ver con el polo magnético, ¿verdad? Que ha cambiado, cambia de lugar.
Efectivamente, y eso tiene incidencia en las auroras boreales, tiene incidencia en las tormentas magnéticas, y eso, uy, eso nos haría entrar en un tema que ahora está, seguro que veis en los periódicos a menudo, que es el tema de la climatología espacial y las tormentas magnéticas en el Sol, los ciclos de actividad solar, pero que eso daría, si queréis, para otro momento, pero desde luego que tiene incidencia.
Podemos hacer otra tertulia sobre el cambio climático, sería muy bonito, claro que sí, porque siempre ha cambiado el clima, porque tiene que cambiar necesariamente, si cambia el eje y que cambia todo, pues todo tiene que cambiar, eso no cabe duda.
Bueno, aunque cambie el eje... La Tierra entera, digamos, o sea, cambia el eje con respecto a lo que es el cielo o el fondo de estrellas. Es decir, que apunta, en vez de apuntar a un determinado lugar del cielo, va apuntando, se va desplazando hacia otros lugares del cielo. Pero con ese eje se va moviendo la Tierra. Luego, con respecto al eje, la Tierra está fija y las zonas climáticas en principio no cambian. A menos que haya, como hemos dicho antes, que en algún momento hubiera un impacto que cambiara apreciablemente la localización del eje de rotación o del eje magnético, y entonces eso sí que cambiaría de lugar las zonas climáticas. Ahora mismo las zonas climáticas, si os fijáis curiosamente en sus latitudes, antes hemos mencionado que la inclinación del eje terrestre con respecto al plano de traslación es de 23 grados. Todos habéis tenido alguna vez los oyentes supongo que también, algún globo terráqueo de estos en la mano, que tiene una peana,
sí, sí,
que apoyas en la mesa y luego ves que el eje de inclinación sobre el que rota la Tierra no mira para arriba, sino que mira inclinado 23 grados y medio. Bien, pues eso, y que la Tierra, digamos, se desplazaría sobre una mesa, con la peana siempre sobre la mesa y el eje siempre apuntando, digamos, a la misma parte del techo. No perpendicularmente hacia arriba, sino a una zona inclinada a 23 grados. Bueno, pues 23 grados, si os dais cuenta, 23 grados y medio es la latitud de los trópicos. Y 90 grados menos 23, que son 66 y pico, es la latitud de los círculos polares. Luego, la definición de los círculos polares y de la definición de los círculos trópicos, que es lo que delimita las zonas climáticas de la Tierra en zonas polares, zonas templadas y zonas tropicales, no es más que el dibujo sobre la Tierra de esa inclinación del eje terrestre y de cómo la luz del Sol, pues a lo largo del año, según estés en una latitud o en otra, te cae más vertical o más inclinada.
Qué interesante, yo nunca había pensado en eso, muy interesante.
No, yo tampoco. Sí. Yo tampoco. Javier, un par de preguntas antes de continuar. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de una forma un poco dispersa por culpa de nuestras preguntas. Antes de entrar en el tema o continuar con el tema de la traslación. Un par de preguntas. Que tampoco nunca, a mí por lo menos nunca se me ha ocurrido. Las estrellas, centrándonos en una, el Sol, ¿tiene movimiento de rotación?
Curioso, porque eso se lo pregunto siempre a los alumnos, ya hablo incluso de universidad, y la respuesta es que sí. Fíjate que todo,
vale.
Todo gira en el espacio, vemos que la Tierra tiene rotación y traslación, pues el Sol también tiene rotación, y si quieres luego también hablamos, vale. También tiene traslación. ¿Sabes cuál es el periodo de rotación del Sol?
Pues tendría que calcularlo, pero debe ser algo así como... Si son 150... No, espérate, a ver.
¿Sabes cómo se mide muy bien?
Puede ser un año.
¿Sabes cómo se mide, Antonio?
Dime.
Alguna vez, a través de un telescopio sencillo, se pueden ver con un filtro adecuado, se puede observar el Sol y se pueden ver las manchas solares. Bueno, pues si uno hace como hizo Galileo, observar las manchas solares un día y al día siguiente, se ve que esas manchas solares no están en el mismo sitio, sino que se van desplazando. Luego son como un chivato, un testigo de que la superficie del Sol está rotando sobre sí misma. Y desaparecen en un mes, ¿eh? El periodo de rotación del Sol es de... Como es un gas, no es un cuerpo rígido, no es igual en el polo que en el ecuador, pero varía entre 25 y 27 días. Y eso muy poca gente lo sabe.
Uh-huh. Un par de preguntas, Javier, para poder continuar. Yo es que prefiero... vamos, sobre todo por ti, que eres la persona más ocupada que con toda seguridad de nosotros, ¿no? Porque si no, por nuestra parte estaremos aquí hablando un día entero y encima entusiasmados, ¿no? Porque este es un tema apasionante, ¿no?
Entonces, a ver quién puede más,
rotación,
Antonio.
Del Sol, sí. Rotación del Sol, sí. Traslación del Sol y en caso de que sí, ¿alrededor de qué?
Pues Antonio, alrededor del centro de nuestra galaxia, porque una vez más siento dar a muchos oyentes la mala noticia, sino la noticia un poco humillante de que ni somos el centro del sistema solar, como hemos visto, ni somos tampoco el centro de nuestra propia galaxia, no somos el centro de nada. En nuestra galaxia, nuestro Sol y todos los planetas que le acompañan están pues en un lugar muy vulgar, no es el centro, están más bien incluso tirando hacia las afueras. Luego tenemos que imaginaros la galaxia como como un conjunto de estrellas, pero que no es un conjunto como un globo, o no es esférico, sino que es más bien achatado, más bien como una pizza. Es decir, la mayoría de las estrellas están en una zona, en un plano, prácticamente. Y el Sol, dentro de esa pizza, no está en el centro, sino, como digo, está casi más cerca del borde que del centro. Luego, como la galaxia también gira, el Sol da vueltas alrededor de ese centro de nuestra galaxia. Si alguna vez habéis mirado en la dirección de Sagitario, estáis mirando en la dirección que une el Sol con el centro de la galaxia, sin saberlo, estáis mirando hacia allá, hacia el centro de la galaxia. Y bueno, tarda 250 millones de años, otra cosa que muy poca gente sabe, cuál es el periodo de traslación del Sol alrededor del centro galáctico. 250 millones de años, si hemos dicho antes que el Sol lleva existiendo aproximadamente 5.000 millones de años. 5.000 entre 250 son aproximadamente 20 vueltas que le ha dado tiempo al Sol al dar desde que nació una 20 vueltas alrededor del centro de la galaxia aproximadamente.
Bueno, pues Javier Busons Gordo, ha sido un verdadero placer poder tener esa tertulia, que ha resultado muy larga pero demasiado corta a la vez, porque es muy muy interesante, y lo que queremos es una promesa firme de que vamos a seguir hablando sobre distintos temas de así el movimiento de traslación, por ejemplo, no llegamos a hablar mucho de él, vamos a hablar más, y de otros temas relacionados con esto de la astronomía. Si te parece bien, para mí sería un placer inmenso. Te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros.
Humberto, y a los demás, es mi pasión hablar de astronomía, y si vosotros la queréis compartir, yo con vosotros estoy encantado, y os agradezco además la oportunidad que dais tremenda de dirigirse a un público tan amplio como es el de iberoamérica.com.
Gracias. Y Antonio, ¿algunas palabras para despedirnos?
Nada, que yo estoy aquí como pez en el agua. Es un tema que me ha apasionado siempre desde niño, y pues, por esa razón, pues no puedo estar más complacido. Para mí será un honor volver a encontrar al profesor y volver a participar en sus tertulias.
Bien, Paqui, ¿por qué nos das direcciones a donde pueden escribir para algún comentario sobre este programa?
Sí, claro. Los oyentes pueden dirigirse a nuestro correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces no queda más que agradecerles a todos nuestros oyentes su atención, y a los participantes, por supuesto, también, y darles un fraternal abrazo a los tres, y invitarles a que vengan todos acá de nuevo aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.